Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Buenas tardes, estamos en el Centro Cultural Virgen del Carmen, que está en Torre del Mar. Desde aquí estamos haciendo la programación local de hoy. Antes de entrar en materia, te cuento una historia. Se llama Lola del Río. Lleva más de 25 años dedicada a la industria textil, un sector que durante el siglo XX gozó de gran esplendor en la comarca de Antequera y especialmente en municipios como Teba. Lola es una de las pocas empresarias que ha mantenido vivo el sector textil en esa zona, pero a pesar del éxito, le costaba encontrar personal cualificado, así que se puso manos a la obra. Hace 2 años se propuso desarrollar Mancotex, un taller para formar gratuitamente y emplear a mujeres del entorno natural en esta industria textil.
Pensamos, ¿y por qué no hacerlo nosotros desde el principio? Comprar todo y hacer todo directamente hasta el acabado final de la prenda. Y ahí nos embarcamos en este maravilloso, bonito, pero a la vez resulta como un poquito inquietante, aunque con mucha ilusión.
Y dicho y hecho, gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Teba, Lola pone en marcha este taller para la formación y el empleo.
Ya no solo de cara a que la gente más joven que no tiene tanto conocimiento a la hora de la confección, sino también para que las que ya sí lo tienen se vayan poniendo al día de técnicas nuevas y vayan adquiriendo conocimientos nuevos.
El primer proceso de selección ha contado con 80 personas y ya han podido hacer las primeras contrataciones en el taller.
Vamos a comenzar con unas 15 personas, el 99% de ellas son mujeres y muy contentos porque la verdad es que le ves a la gente la ilusión que tiene de empezar con algo que en la zona rural es muy difícil.
Una mano de obra que ya tiene tarea en esta instalación textil.
Vamos a empezar con camisería y por supuesto que luego vendrá otras cosas más como pantalón, chaqueta, etcétera.
El objetivo de este proyecto es la creación de empleo, asegurar el relevo generacional y fijar la población al territorio evitando el despoblamiento. Estas instalaciones, que se inauguran hoy de manera oficial, están ubicadas en Teba. Tendrán capacidad para fabricar entre 500 y 800 prendas diarias. Esta es la historia que te estamos contando hoy aquí en COPE Más Málaga. Es martes, día 5 de diciembre. Soy Pedro González. Aquí arranca Buenas Tardes Málaga. Como te decía al principio, y lo estarás escuchando prácticamente desde las 12:30 de la mañana que comenzó la programación local de nuestra emisora aquí en Torre del Mar, hoy estamos dedicando el programa a todo lo que conlleva el inicio, el pistoletazo de salida a la Navidad. De eso vamos a hablarte hasta las 5 de la tarde, bueno, y de algunas otras cosas más que también de una forma... Torre del Mar, porque hoy tendremos nuestra sección dedicada al mundo de los veterinarios, pero es que nos hemos traído a una veterinaria que trabaja aquí, precisamente en el municipio de Vélez, Málaga. Y nuestro especialista en viajes con niños, le dijimos la semana pasada, oye, ¿por qué no nos haces un viaje por lugares de España donde haya belenes que sean vivientes? Y da la casualidad de que aquí hay un Belén viviente, esta mañana lo hemos escuchado, y que se ubica en Almayateas. Así que nos ha venido todo absolutamente redondo. Por cierto, la comarca de la Axarquía, que es donde estamos, es también rica en folclore y sobre todo en verdiales. Todos conocemos la variopinta actividad de verdiales, sobre todo que hay en la zona de Comares. Bueno, pues también el círculo se cierra de esa manera. El cierre musical lo va a poner hoy un actor malagueño que todos conocemos muy bien de series y de películas, se llama Salva Reina, y da la casualidad de que ha escogido un verdial, pero muy moderno, para cerrar, para poner el broche musical en el día de hoy. Estate pendiente porque desde luego te va a sorprender ese verdial. Dicho esto, nos vamos a saber cómo va a estar el tiempo para mañana, no para hoy, que ese ya lo sabemos. sabemos. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones en general débiles, más probables e intensas en el litoral occidental. El viento va a soplar de componente este, flojo, moderado, a primeras horas en el litoral. Y las temperaturas van a ir subiendo, salvo máximas que se van a mantener sin cambios en el litoral. Por ejemplo, mañana, en el lugar donde estamos hoy ubicados haciendo el programa, aquí en el municipio de Vélez Málaga, la máxima será de 18 grados, los mismos que alcanzarán en Marbella. En Málaga llegarán a los 19, en Antequera los 16 y en Ronda llegarán a los 15 grados. Vamos a saber también cómo se circula a esta hora por las carreteras. Nos vamos hasta la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación a esta hora en las carreteras de Málaga, de la provincia, teniendo en cuenta que hoy comienza esa operación salida del puente?
Pues bien, tenemos el tráfico habitual. Ahora mismo solo tenemos retenciones en San Pedro en sentido Cádiz.
Pues fíjate tú que a pesar de eso está la cosa tranquila. Gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Sepamos también cómo se circula en el centro de la capital de la Costa del Sol, Centro de Gestión Local, Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación en el centro de la capital?
Pues en estos momentos destacamos niveles más altos de tráfico en Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín, y por último Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña, como siempre desde aquí recomendar el uso de parte público.
Estupendo, Daniel, muchas gracias.
A vosotros.
Las 4 de la tarde, 17 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El Paseo del Parque de Málaga acoge la Gran Feria Sabor a Málaga 2023. Descubre los mejores productos de la provincia. Participa en catas, talleres gastronómicos y degustaciones. Realiza tus compras de Navidad con nosotros. Apuesta por los productos kilómetro cero. Del 5 al 10 de diciembre, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Más información en saboramálaga.es. Diputación de Málaga.
Para estas fechas tan entrañables, Asador Iñaki te invita a descubrir sus irresistibles menús de Navidad. Y para tu comida o cena de empresa, ya sabes, Asador Iñaki. Te esperamos en calle Ayala 38. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Corte de Faraón, la zarzuela más disparatada, desternillante y divertida del panorama lírico español, en un montaje escénico espectacular con solistas de reconocido prestigio nacional. 10 de diciembre a las 19 horas. ¡Viva la zarzuela!
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 18 minutos, o como decíamos, estamos en la antigua fábrica de azúcar, la antigua fábrica de azúcar, me gusta más ese nombre que azucarera, ¿verdad? Fábrica de azúcar, de aquí de Torre del Mar. Y aquí en este lugar es donde estamos haciendo, en este centro cultural, estamos haciendo toda la programación local de COPE más Málaga en el día de hoy. Decía yo que estamos en un día, y el motivo por el que hemos venido aquí a hacer esa programación, en un día muy especial, porque se da el pistoletazo prácticamente a todo lo que tiene que ver con la Navidad en todo el municipio y en todos sus rincones. La concejala de Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Vélez es Lourdes Piña. Lourdes, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablar de tradiciones navideñas en Vélez Málaga, yo que recuerdo, después de haber estado por aquí 2 años trabajando en Vélez, recuerdo que esas tradiciones navideñas, las pastorales y todo eso, estaba como a la orden del día. ¿Se siguen manteniendo esas tradiciones?
Sí, sí, ¿no? Algo muy arraigado en nuestro municipio, y la verdad que como junto con el Belén Viviente, que ahora mi compañero os contará, forma parte de una de nuestras principales tradiciones, ¿no? Uh-huh. Al igual que también la Semana Santa.
Y
¿no?
la Semana Santa, claro, pero ahora estamos centrados en la Navidad. La Semana Santa vamos a dejarlo un poquito de lado, que ahora nos interesan los Reyes Magos, las cabalgatas, las luces, los mercadillos navideños y todo
también.
Eso. Es complicado en un municipio, estamos hablando del municipio más grande de la provincia de Málaga, si no me equivoco, el de Vélez Málaga, y con muchos lugares donde hay que atender a las necesidades en Navidad. Aquí no es la cabalgata de Vélez, aquí es la cabalgata de Torre del Mar, la de Lago, la de Mezquitilla.
Correcto,
la de la
son 12 núcleos de
Caleta,
población.
En fin, hay
son
que
12 núcleos de población.
Atenderlo a todo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se trabaja y desde cuándo se trabaja para contentar a todo el mundo y que a todos los lugares llegue esa Navidad?
Claro, ahí está un poco la cuestión. Se empieza a trabajar desde muy pronto porque son muchas las cosas que hay que organizar. También es cierto que en el caso de los diferentes núcleos de población, pues cada teniente alcalde, pues va organizando cada una de sus, bueno, pues en este caso, cada una de las actuaciones navideñas, ¿no? Y de tradiciones populares, pues no solamente nos encargamos solo de los 12 núcleos de población, sino que cada tenencia de alcaldía, pues ayuda muchísimo en la organización y en establecer la programación de esas actuaciones, ¿no? Si no, sería prácticamente imposible.
¿Qué botón te va a tocar encender esta tarde? Porque es cuando se da el pistoletazo.
Pues mira, a mí me va a tocar en Belén Málaga, el teniente alcalde de Torre del Mar lo hará media hora después a las 7 de la tarde aquí en Torre del Mar. No sé si nos va a dar tiempo de salir de un lado para otro, pero estaremos, ¿no?, en los dos sitios, ¿no? Porque bueno, es algo muy simbólico para nosotros, muy importante, tanto el alumbrado en Belén Málaga por mucho motivo, entre ellos las circunstancias de una, lo vamos a hacer en una calle que lleva un año y pico de obra y que los comerciantes han sufrido mucho, y queríamos hacerle ese guiño de hacer esa inauguración del alumbrado allí, justo en esa calle, y en Torre del Mar, pues lógicamente también, así que estaremos de un lado para otro corriendo, pero con muchísima ilusión, que yo creo que es lo más importante, ¿no?
Bueno, y aparte del alumbrado que se va a encender esa tarde, hay otras muchas cosas que giran en torno a la Navidad en el municipio de Vélez, decía yo, mercadillos navideños, en fin, no olvidemos ese maravilloso convento donde se siguen haciendo esos dulces navideños,
sí.
En la actualidad, el convento de las Carmelitas, si no me equivoco,
sí.
Y también, evidentemente, pues las pastorales, que supongo que habrá lugares donde podamos verlas actuar durante estos días, ¿no?
Sí, de hecho, durante los diferentes días a lo largo de la semana, tanto las pastorales como coros que también tenemos van a estar mañana y tarde, sobre todo por las zonas comerciales, en horario comercial, pues animando un poco y dándole ese enfoque, ese matiz, ¿no?, navideño que tanto nos gusta y que ameniza tanto, sobre todo a lo que es la zona comercial. Y sí, la verdad es que empezamos hoy con esa inauguración del alumbrado y las fiestas infantiles de inauguración. Y bueno, tendremos una pista de hielo también durante este puente, desde mañana hasta el domingo, ahora una pista de hielo en la Plaza del Carmen. Y a partir de ahí pues empieza toda la programación con diferentes actuaciones musicales, cuentacuentos, talleres infantiles en diferentes puntos del núcleo de población. Cada tenencia también tiene su programa de actuaciones. Tendremos pues una zambomba el día 23 tendremos una fiesta para la gente joven. El día 29 tendremos una zambomba, lo que es la prenoche vieja, también la Plaza del Carmen. El 30 es la San Silvestre.
Correcto.
Y finalizará también la Plaza del Carmen, donde pues actuará tributo de Estopa, que también lo traemos. Y bueno, finalmente, bueno, el cartero real, por supuesto también, bueno, pues tendremos diferentes actuaciones musicales en la Plaza de las Carmelitas para los más pequeños y tendremos, bueno, pues el día del roscón y del una chocolatada también en el centro histórico, y ese día pues tendremos una zambomba veleña, porque tenemos en Vélez también muchos artistas.
Correcto.
Y queremos, bueno, pues que hagan algo bonito para su pueblo.
Oye, la noche de fin de año, ¿dónde tenemos que tomar las uvas si venimos a Vélez?
Bueno, pues si venimos a Vélez va a haber fiesta.
Va a haber fiesta,
pero son fiestas de carácter privado.
Vale.
El ayuntamiento como tal no organiza una fiesta pública. Sí, son fiestas privadas y, bueno, pues están con los trámites oportunos.
¿Y de dónde sacáis tantos rey magos para tantos sitios? Porque, claro, cabalgata tenéis en la de Vélez, que digamos podría ser la oficial, pero luego tenemos cabalgata en toda la costa y en todos los aledaños, ¿no?
Pues como te he comentado antes, precisamente las tenencias de alcaldía ahí tienen mucho que decir, ¿no?
Claro.
Independientemente de que somos un municipio y ahí esa unidad es única, ¿no? Evidentemente, pues la persona que es de Almayate, pues, o vive en Almayate, pues tiene también esa ilusión de ese día en Almayate, pues poder contribuir, y le hacen toda la ilusión del mundo, igual que en Triana, yo llevo la tenencia de Triana y Trapiche, igual pues los mayordomos también, está la figura del teniente alcalde y también está la figura de los mayordomos, que echan una mano increíble en las diferentes tenencias y ayudan un montón y son los primeros voluntarios en salir y en echar una mano en todo lo que haga falta. No nos sobran voluntarios,
¿eh? Ya,
o sea, no nos faltan, perdón.
No nos faltan voluntarios, está claro. Bueno, pues por alusiones, ahora en un instante vamos a hablar precisamente de Almayate, de Valleniza y de Cajiz. Lourdes, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte, te dejamos que salgas corriendo para encender ese alumbrado de Navidad en tu municipio.
Muchas gracias. Te he invitado a las actuaciones de estas Navidades.
Muchas gracias. Enseguida hablamos de estos tres otros lugares. Decía que evidentemente en esta zona, y por lo que ya habéis podido comprobar, por lo que hemos hablado, pues tenemos fiestas prácticamente en todos los rincones. Y precisamente de tres de esos rincones tenemos la suerte de hablar ahora con el teniente alcalde de Almayate, Valleniza y Cajiz, que son tres lugares donde tenemos algo tan especial como es un Belén viviente. Jesús María Claros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Esta mañana hemos hablado ya del Belén viviente de Almayate, en el programa local que dirige mi compañera Mónica García. Efectivamente, con Paco Alba. Y precisamente hoy, decía yo, la casualidad, ¿no? Tenemos un especialista en viajes con niños y la semana pasada le digo, la semana que viene háblame de belenes vivientes que se puedan visitar en España. Y precisamente da la casualidad que venimos a hacer el programa a un sitio donde tenemos un Belén viviente y además de los de toda la vida de categoría. Porque esta mañana venía escuchando precisamente a Paco y llamaba la atención, claro, todos los belenes vivientes suponemos que es un sitio donde llegamos, vemos una serie de escenas, pero no, aquí estamos hablando de gente que está sentada, si no he entendido mal, hasta 900 plazas para que la gente pueda ver tranquilamente, sentadito en su silla, todo lo que ocurre en esa gran escena del Belén viviente de Almayate,
¿no? Así es, y no solamente están sentados viendo el Belén viviente, sino luego pueden degustar los platos que se elaboran durante la representación, que dura hora y media. Pues hacen carne con tomate, hacen allí algún postre, o sea, castaña asada, tienen algo de barbacoa para lo que así hacía antiguamente, o creo, y todo se hace durante los dos días de la representación, que viernes 29 y sábado 30, fiesta de seguridad turística, que es muy importante. Correcto. Y están estas 900 personas, en la cual están actuando más de 200, que no solamente son del pueblo, sino cualquier persona que quiere venir a actuar es bienvenida y hace la representación.
¿Cómo actuar? Es decir, si yo llego bueno, allí al Belén viviente y yo digo que vengo vestido de pastor, que
bueno,
quiera
no.
Tu...
no, eso no será, ¿no? Normalmente ellos empiezan a hacer reuniones desde ya. Yo estuve no hace mucho haciendo una paella de convivencia en la cual ya empiezan a hablar de cuándo van a ensayar y demás, y entonces pues hay gente que quiere venir, oye, me gustaría estar ahí. Bueno, pues voy a hacer o un pastor que está dando una vuelta, o le dice un poco lo que van a hacer, porque son de atrezo, pero al final están andando, están hablando, están moviendo. O sea, todo el mundo no puede ser el niño Dios. O sea, que al final solamente hay uno, que al final, como ya lleva, esta es la de 20 años haciéndose, pues ese niño ya está allí también dando vueltas y empezó como niño, imagínate. O el Herodes, pues también nada más que uno, pero bueno, puede haber más campesino, puede venir. Recuerdo una vez que alguien quería hacer la silla, lo que son las sillas de Anea, que le llamamos nosotros, pues hay un hombre que está haciendo, o alguien que está haciendo... pisando pasas, por ejemplo, cualquier cosa de esta que se pueda hablar, y al final pues se le da. Hay sitios muy grandes, es verdad que le cuesta mucho adaptarlo y taparlo para que quede todo el patio del colegio, pero bueno, gusta mucho, la verdad que todo el año funciona. Se hacía un año por la mañana, un día por la mañana y otro día por la tarde, ya lo han puesto solo por la tarde, porque queda muy bonito por la noche cuando ya llega el atardecer, el anochecer, la estrella que va guiando pues todo. Y han decidido hacerlo, pues, viene sábado por la tarde.
Almayate, evidentemente, el Belén es la estrella máxima de las actividades de Navidad. Valleniza y Cajiz, ¿cuál es la oferta navideña que ofrece?
Bueno, nosotros lo que hemos intentado, desde que estamos aquí en el equipo de gobierno, pues darle un poco de contenido a las tres pedanías que llevo. Yo digo tres, pero también hay un pequeño núcleo que se llama Lo Íbero, que está entre Cajiz y Valleniza, en el cual también pues estamos teniendo actuaciones con los mayordomos, como ya ha dicho Lourdes, que es muy importante la figura del mayordomo, que son gente del pueblo que intenta ayudarte, sobre todo te piden las cosas que quieren o no quieren y te ayudan a colaborar. Pues lo que hemos intentado, pues que en todos tengan su roscón de reyes, que en todos tengan alguna actividad para los más pequeños, que son los que en realidad pues disfrutan de la Navidad mucho más que nosotros, que en los colegios cuando tengan esa fiesta pues podamos colaborar con algo, con la AMBA, que también nos reunimos con ellos. O sea, darle un poco de contenido a todo, su cartero real, por supuesto, y bueno, dentro de cada pedanía, ya te verá que es la más grande y la que empieza ya este sábado con un encuentro de villancicos, la tercera edición, la 13 edición, en el cual son 18 los grupos que están, pero bueno, poco a poco vamos intentando, sin pasar que tenemos una feria. O sea, la feria de Valleniza es este fin de semana. O sea, que es que aquí no se para.
Pero vamos a ver, ¿cómo una feria en el mes de diciembre en plena época navideña?
Es tradición. O sea, es tradición, ¿no? La fiesta de la Inmaculada Concepción, que es de Valleniza, que se hacía antes allí en medio del campo, ya se ha sacado un poco más fuera y mucho más grande. Pues al final la tradición de los pueblos, que es lo que intentamos. Ahora se dice que se llega a la despoblación, que todo el mundo se quiere ir a la ciudad, pero tenemos que intentar que esas pequeñas tradiciones, esas pequeñas costumbres que se van teniendo en cada una de las pedanías o de los núcleos, que vuelvan más hasta ahí, que los mayores no lo cuenten, uh-huh. Eso es muy importante, que los niños lo sepan, porque yo siempre digo lo de que el niño, ¿de dónde viene el huevo? Te dice que del Mercadona, ¿no? Pues al final pues habrá que llevarlo al campo, que vean la gallina y que vean la vid, y que vean el almendro y que vean el olivo, porque el aguacate y el mango no lleva tanto tiempo aquí. Que,
exacto.
Que nos da mucha riqueza todo, pero no es un producto
autóctono. Pero no es un producto autóctono, no es autóctono. Así que aquí más el almendro en todo caso,
el olivo y la vid.
Y la vid, que son los productos
de secano, porque estamos en una comarca de secano, que lo estamos pasando muy mal con el agua, muy, muy mal.
Sí, sí, sin duda.
Como concejal de agua,
pues, a ver si nos lo arreglan ya y nos llenan el pantano de la Viñuela con eso que quieren hacer ahí para sacar agua del mar, a ver cómo lo solucionan.
Pero en ello estamos,
efectivamente. Oye, para terminar, ¿qué alumbrado te toca a ti? ¿Tú te tienes que dividir? ¿Tienes que ir de Cajía al Mayate, del Mayate a Valleniza?
Normalmente siempre los alumbrados más grandes, por población y demás, el de Vélez Málaga y el de Torre del Mar, pues todos estaremos en Vélez Málaga, que es el primero que empieza, y luego no vendremos aquí a Torre del Mar, por supuesto, porque uh-huh. Yo también me siento medio torreño, y al de Torre del Mar, luego ya en el momento que se enciende la de todas las pedanías, pero todas las pedanías tienen tanta iluminación como nuestra, aunque se vive los que somos de las pedanías, pues para la nuestra es la mejor,
claro.
Pero siempre el apoyo institucional es importante, que sean los dos núcleos más fuertes, pues Vélez Málaga y Torre del Mar, y yo pues estaré en Vélez acompañando a Lourdes, y luego aquí estaré dentro de mí acompañando a los demás compañeros.
Muy bien, estupendo. Pues Jesús María, claro, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte, que vaya la Navidad fenomenalmente bien este año.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Gracias. Una mínima pausa y seguimos hablando de más cosas. 4:31.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Nortons Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Nortons Biosólidos.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Para estas fechas tan entrañables, Asador Iñaki te invita a descubrir sus irresistibles menús de Navidad. Y para tu comida o cena de empresa, ya sabes, Asador Iñaki. Te esperamos en calle Ayala 38. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSIABAN de Torremolinos, dispone de una subvención de más de 6 millones de euros de fondos FEDER para ser una ciudad más sostenible, tecnológica y accesible. Torremolinos, más ciudad, más Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de Torremolinos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 33 minutos. Los martes solemos tener un espacio en el que hablamos de viajar con niños. Y hoy no hemos querido dejar pasar la ocasión para hablar precisamente de viajar con niños. Y ya decíamos al principio de este programa especial que estamos haciendo desde Torre del Mar, que la semana pasada le poníamos deberes a nuestro colaborador y decíamos, vamos a hablar de belenes vivientes. Y ahí va. Venimos a un sitio, como has podido comprobar hace un ratito, que tiene Belén viviente, el de Almayate, para 900 personas, nada más y nada menos. Vamos a saludar a nuestro especialista en viajes y fundador del blog viajero El Pachinko, Pau García. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Pues para que tú veas, Belén es viviente y me vengo a un sitio que este próximo, dentro de un par de semanas, a final de año ya prácticamente, pues va a inaugurar su Belén viviente, su edición número 20 ya. Así que imagínate si nos ha venido como anillo al dedo, que se suele decir. Pero aparte de este Belén viviente de Almayate, del que ya hemos hablado aquí, ¿hay algún otro Belén viviente en España que sea merecedor de visitar con nuestros niños?
Pues hay, como te podrás imaginar, muchísimos, tanto en Andalucía...
No me lo vayas a contar todo, elígeme.
No, te voy a elegir unos cuantos. De hecho, nos hemos leído la mente porque yo había preparado el de Almayate también.
Anda.
Pero bueno, como ya habéis hablado de él, pues está entre nuestra selección. Pues bueno, si quieres empezamos por Andalucía, claro está, ¿no? Tenemos el Belén de Arcos de la Frontera, en plena ruta de los pueblos blancos de Cádiz, ¿no? Este se celebra desde 1971, o sea, ya más de 50 años, y está declarado de bien de interés turístico por la Junta de Andalucía. Es uno de los más populares de nuestra región, se reparten alrededor del pueblo pues más de 30 escenas, ¿no? Que tú vas paseando por el pueblo y poco a poco parece que estés en la Belén de Judea de hace 2000 años. Uh-huh. Y está amenizado, pues, por supuesto, con, como no podía faltar en Cádiz, música, coros, zambombas, pregones. Este tiene lugar, este año será el próximo 16 de diciembre por la tarde, vaya. Hay más de 170 voluntarios que colaboran en esta escenificación, que yo creo que se, aunque es por la tarde, se suele alargar hasta varias horas de la madrugada, ¿no? Extraoficialmente. Luego sí, no sé si te acordarás que la semana pasada mencionaste uno de tus favoritos, el de Beas en Huelva. Uh-huh,
correcto.
Que ya se está empezando a escenificar y que estará hasta Año Nuevo, hasta el 1 de enero. Y hombre, este también es de los más antiguos y galardonados de Andalucía, ya que se celebra desde 1970 y está reconocida como una de las siete maravillas de la provincia de Málaga. Ay, de Málaga, de Huelva.
De Huelva.
Con lo cual, para un pueblecito de menos de 5.000 habitantes es una auténtica maravilla, ¿no? Sobre todo porque hacen partícipes a los niños, también hay animales, en una superficie de más de 3.000 metros cuadrados, ¿no? Este ya te digo que es uno de los imprescindibles, sobre todo para la gente que esté ya de puente, que creo que menos tú y yo están todos ya por ahí.
Sí, sí, sí.
Así que este es uno de los más célebres, ¿no? Y en otras partes de Andalucía también tenemos quizás el más famoso, uno de los más populares, sea el de las Cabezas de San Juan en Sevilla, ¿no? Que revive cada año lo que es la llegada de los Reyes Magos, ¿no? Las calles se transforman en una pequeña aldea donde pastores, carpinteros, tejedores, mercaderes, todo interpretado por niños, ¿no? Que pasean y hacen tareas cotidianas. Este se celebra también a final de mes de diciembre y principios de enero. Y si quieres, por no quedarnos solo aquí en Andalucía, que mucha gente ya estará yendo con el coche y escuchándonos yendo hacia otras zonas de España, uh-huh. Quizás uno de los belenes vivientes, de los nacimientos vivientes más populares de toda España, es el que se celebra en una localidad de la Sierra Norte de Madrid, que es Buitrago de Lozoya. Las representaciones empiezan precisamente después del puente, a partir del 10 de diciembre, pero, vaya, yo he intentado comprarme una entrada y están completamente agotadas. Así que, bueno, si alguien tiene algún familiar por la zona y ya ha comprado la entrada, pues bueno, podrá disfrutar de uno de los belenes vivientes más antiguos y más bonitos de España, y también más fríos porque se celebra en plena sierra. Y otro que es muy popular en el norte de España, en Peralta, es una localidad navarra, que bueno, que cada año celebra uno de los nacimientos de Jesús vivientes, ¿no? más populares. El pueblo es precioso, ¿no? Y la escenificación es una auténtica maravilla, ¿no? Porque puedes encontrar sinagogas, boticas, posadas, alfareros, molineros, lavanderas, pues bueno, todo lo que es habitual en estos belenes que plantamos en casa, pero bueno, digamos que representado por voluntarios del pueblo. Y el último que te traigo hoy es en la provincia de Girona, en el Alto Empordà, en una pequeña localidad también que se llama Báscara, y también es muy antiguo porque este año cumple 50 años, ¿no? Y está hecho en un paraje único, ¿no? Donde más de 300 personas se visten cada año, ¿no? En un antiguo castillo episcopal o en la Torre de la Prisión, que es muy bonito. Este quizás lo más bonito que tenga sea el entorno y los escenarios que utilizan, ¿no? Porque una de las cosas que más me gustan a mí de esto es que suelen ser siempre pueblos pequeños, ¿no? Y todos los vecinos, ¿no? Le ponen muchísimo cariño y muchísima pasión. Van algunos que repiten cada año con sus mismos trajes, sus mismos vestidos, ¿no? Y bueno, es una maravilla y es un plan perfecto, ¿no? Para un complemento, además de hacer el turismo este puente o estas navidades, pues acercarnos a visitar alguno de estos belenes vivientes que ya te digo, te he enumerado unos pocos, pero que prácticamente hay repartidos por toda España, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos un menú de belenes vivientes, entre los que incluimos el de Almayate, como ya te decía, que lo tenía Pau preparado por aquello de hacer el guiño a la comarca de la Axarquía y a Vélez Málaga, pero que como ya hemos hablado de él, pues hemos dejado el resto para que la gente vaya apuntando. Por cierto, deberes para la semana que viene. Hay muchos museos relacionados con el mundo de el chocolate y las figuras de chocolate.
Bueno, por mi zona ni te cuento, pero sí, ¿no? pero la semana que viene te preparo algunos de los que más me han gustado o más les han gustado a mis hijos, ¿no? Que de eso se trata esta sección.
Perfecto, pues vamos a seguir viajando con niños y la semana que viene vamos de museos de chocolate. Ya sabes que todo lo que te contamos en esta sección lo tienes en el blog viajero El Pachinko, que dirige y presenta Pau García. Pau, gracias, hasta dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene, un saludo.
Adiós. Te vengo hablando desde hace tiempo de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu comunidad de vecinos, de tu nave industrial, de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Y a las 4 de la tarde, 42 minutos, seguimos en directo desde el Centro Cultural Nuestra Señora del Carmen en Torre del Mar. Aquí estamos haciendo la programación local hoy en el municipio de Vélez Málaga y el motivo, ya sabéis, que lo venimos contando durante todo el día, que se da el pistoletazo de salida a la Navidad también en este municipio. Y claro, como los martes solemos tener espacio, bueno, solemos tenerlo los miércoles, pero como mañana es festivo y no tenemos programación, decidimos pasarlo al martes. Y como los martes, decía, tenemos espacio dedicado al mundo de los veterinarios, porque así nos lo cuentan y nos lo gestionan los amigos del Colegio de Veterinarios de Málaga, dijimos, pues vamos a buscar a una veterinaria, un veterinario que trabaje por la zona, por el municipio de Vélez Málaga, para que también tenga protagonismo en ese espacio, gente que trabaje por la zona en estas cosas. Y la hemos encontrado. Carolina Guidotti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludos a todos.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Oye, ¿cuál es tu especialidad, si es que tienes una especialidad?
Pues sí, porque así nosotros nos dividimos por especialidades.
Correcto.
Yo tengo una clínica veterinaria que atiende a mascotas, a pequeños animales.
Pequeños, o sea, lo que son...
Estaríamos incluidos en clínica de pequeños animales.
O sea, que los perritos, gatitos de toda la vida, aunque evidentemente ahí ya últimamente pequeños animales entran también otro tipo de animales.
Conejitos, ratoncitos, loritos.
Sí, si alguien viene con una iguana también.
Bueno, ya cada vez menos.
Hurones, que ahora se llevan mucho lo de los hurones.
Bueno, esto podríamos incluirlo dentro de la especialidad de exóticos. También son mascotas, pero están incluidos, hay especialistas que solo atienden a animales exóticos.
¿Dónde la tienes ubicada la clínica? ¿Aquí
en
Vélez?
En Torre del Mar,
¿no? Fenomenal. Pues entonces redondo, sin duda alguna. Pero yo quería hablar contigo de cosas que tienen que ver con actualidad desde hace relativamente poco tiempo, ¿no? Hemos estado hablando durante algún tiempo, incluso inaugurábamos la sección del Colegio de Veterinarios esa temporada, allá por el mes de final de septiembre, principio de octubre, con el presidente del Colegio de Veterinarios, hablando de la recientemente aprobada Ley de Bienestar Animal, que algunos todavía no lo tenemos muy interiorizado. Y me da la sensación de que ni los que tienen que legislar no lo tienen tampoco claro, porque ahí me decía, el presidente del Colegio de Veterinarios me decía... Le preguntaba yo, oye, ahora resulta que yo voy con mi perro paseando, me paro en la carnicería, que tiene una argollita en la puerta para dejar mi mascota, y entrar a comprar la carne para el día, y resulta que me pueden multar. Y me dice el presidente, no, eso no es así, porque eso no es un abandono. Pero ahora acudes a la Policía Nacional y te dice, sí, te podemos multar. Digo, bueno, entonces, ¿qué hago?
Porque la ley, o sea, la ley está de bienestar animal, que incluye a todos los animales. Es decir, a mí me afecta, en cuanto a profesional, por las mascotas.
Claro.
Pero bueno, afecta a todo, a transporte de ganado, a granjas, etcétera, ¿no? No se trata de regular en el bienestar animal a todos nosotros. Y bueno, entre ello, lo malo de esta ley todavía para nosotros es que se ha legislado sin desarrollar la ley. Y entonces estamos todos un poco perdidos, sobre todo los primeros, que son los propietarios de mascotas que nos preguntan a nosotros como clínico. Uh-huh. Y bueno, en este caso, por ejemplo, en la ley, el dejar un animal atado en una puerta de una carnicería o del PAN sin supervisión, pues sería penable, claro, o por lo menos multable, vamos a decir así.
O sea, pero si estamos dentro de la carnicería comprando y hemos acabado...
No hemos dejado sin supervisión, ¿no? Porque puede estar bajo nuestra supervisión.
Vale.
Entonces, todas estas cosas en el desarrollo de la ley es todo como muy... ahora todo es muy ambiguo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué es lo que se oye? ¿O qué es lo que oyen nuestros clientes? Pues los que oímos en la radio, lo que sale en la televisión, un anuncio, pues todo como mucho bombo. Pero todavía, como no está desarrollada la ley, es muy difícil concretar, no ya las multas que están, se escuchan, ¿no? Que son bastante cuantiosas, pero realmente cuando estamos incumpliendo la ley y cuando no, pues no lo sabemos, la verdad, en estos momentos.
¿Y no había una ley, Carolina, en Andalucía que ya de alguna manera tenía todas estas cosas en cuenta?
Pues mucha de ellas. Es decir, ¿no? Nosotros en la Junta de Andalucía, en Andalucía tenemos una ley que nos rige, que es también para el bienestar animal y la protección de nuestros animales, y está vigente desde hace más de 20 años y es con la que nosotros nos hemos estado rigiendo. Entonces, nosotros muchos de los capítulos que la nueva ley tanto se escucha ya son aplicables o parecidos a la ley andaluza en cuanto a identificación animal, a vacunación de los perros, en poner el poder tener más o menos mascota en un domicilio particular, en el abandono, en fin, hay muchos más artículos que están ya regulados por la ley andaluza. Uh-huh. Lo que pasa es que los ciudadanos de a pie no lo sabemos y nada más que oímos esta nueva ley porque se ha oído hablar mucho de ella y se ha discutido mucho en la televisión o en los medios, ¿no?
Hay mucha gente también que ahora está por primera vez, y me lo encuentro muchas veces, los que somos o tenemos mascota en casa, pues lo sabemos. Y me viene y me dicen, oye, ¿eso qué? ¿Es que ahora tengo que hacer un seguro específico para,
por ejemplo,
sacar a mi perro a la calle?
Este es uno de los tantos artículos. Esta ley obliga o dice que tenemos que tener un seguro de responsabilidad civil para nuestras mascotas. Uh-huh. Perros, sobre todo, ¿no? Perros, incluye perros. Vale, perfecto, pero no dice nada más. Entonces, como no está desarrollada la ley, por el momento no sabemos qué condiciones, es decir, todas las mascotas son iguales. Quien tiene un chihuahua de 1,5 kilos o tiene un perro de presa o un gran danés, tiene que tener la misma cobertura. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene que tener? ¿Vale? Entonces, en estos momentos no sabemos nada. Uh-huh. Hasta ahora, muchos seguros de hogar incluían un seguro para su mascota y eres de responsabilidad civil. Si la mascota se escapa por la puerta, si abres, si muerde al cartero, el perro de una finca o cualquier cosa de esta, el seguro incluía una cierta responsabilidad civil. Lo que está limitado es la cuantía. En la ley andaluza, por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil era obligatorio para los perros potencialmente peligrosos. Mm. Y además está ya regulada qué cuantía debe de cubrir. Es obligatorio e incluye la cuantía. Y todo perro que se incluya como potencialmente peligroso, pues ya debería de haber tenido o debería de tener ese seguro en vigor.
Claro.
Todavía nosotros, como no está regulado o no sabemos nada más que es necesario un seguro de responsabilidad civil, pues ahí no hemos quedado.
Uh-huh. Los que habitualmente hemos tenido mascotas que hemos rescatado de algún lugar, como es la asociación, la protectora de animales, evidentemente nos la dan con todos nuestros chips, con nuestros papeles, con nuestras vacunas. En caso de los gatos, incluso castrados, porque es una obligación, evidentemente. Pero claro, hay mucha gente que no sabe que eso es casi una obligación, que hay que hacerlo, ¿no?
Bueno, y ahora ya será obligatorio.
Ahora
por ley.
Por ley.
Exactamente. Ahora será obligatorio por ley, pues puesto que los gatos o los felinos es obligatoria también, según la ley, la castración temprana, es decir, animales de a partir de 6 meses deben estar castrados, a no ser que estos animales estén dedicados a la cría, o esté dedicado específicamente para criar. Uh-huh. En la ley hubo mucha controversia, porque también en principio pretendían que lo fueran también los perros, y bueno, ahora ya el desarrollo de la ley no obliga a la castración, literalmente, pero sí obliga a que los propietarios sean responsables de la vida sexual y prolífica de sus mascotas. O sea, no es, te obliga a castrar, pero sí a ser responsable de lo que puede ocurrir si no es responsable.
Con esto de la nueva ley de bienestar animal, me da la sensación de que tener una mascota se convierte ya a partir de ahora en un artículo de lujo.
Ya lo era.
Ya lo era.
Ya lo era. Ya lo
si
era.
Lo queríamos tener bien, evidentemente lo era.
Claro, lo era. Lo era desde el primer momento en que todos los servicios que reciben nuestras mascotas, sus artículos, los veterinarios, tenemos el 21% de IVA.
Correcto.
Entonces, los veterinarios somos sanitarios, pero somos sanitarios con un 21% de IVA. Entonces, todo eso encarece el tener una mascota. Y bueno, es algo que los propietarios nos debemos de plantear, ¿vale? Es una cosa con la que nosotros estamos luchando desde el primer momento. Que todo el mundo sea consciente de que tener una mascota es una responsabilidad y no un derecho. Una responsabilidad que se adquiere voluntariamente, nadie obliga a tener mascota, se adquiere voluntariamente, y una responsabilidad para los años que vaya a vivir esta mascota. Si tenemos un perrito o un gatito, estamos hablando de 15, 16 años, y si tenemos un lauro, pues a lo mejor estamos hablando de 30.
Claro.
Entonces, eso es algo que debemos de saber.
Exactamente. Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de adoptar una mascota, que como decimos es siempre lo que debemos tener en cuenta, la adopción y no la compra, ¿eh? Que es una
la ley se ha hecho o se pretende pensando mucho en los animales, pensando mucho en la protección, en intentar evitar el abandono, intentar evitar los animales de ambulante y bueno, eso es lo que pretende la ley. Lo que vaya a ocurrir lo tenemos todavía un poquito. Ser una incógnita.
Exactamente. Bueno, como todas las semanas tenemos nuestra sección dedicada al Colegio de Veterinarios de Málaga, pues evidentemente de aquí hasta final de temporada creo que vamos a tener la oportunidad de charlar más de una vez de esta cuestión.
Seguro que sí.
Seguro que sí. Carolina Guidotti, gracias por estar con nosotros, por acercarte desde tu lugar de trabajo en Torre del Mar, desde tu clínica, hasta este huequito que hemos hecho hoy aquí en este espacio.
Encantada y hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias. Las 4:51.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Bueno, por cierto, se acerca el inicio del nuevo año y ahora es el momento de entrar por la puerta grande a un empleo de calidad. En la Escuela de Hostelería La Fábrica, a través de la fórmula 6+6 de su programa de alto rendimiento, te forman durante 6 meses con empleo garantizado los 6 siguientes. Así que ya sabes, infórmate en lafabricaeh.com. Y seguimos en directo a 8 minutos de terminar el programa, la programación en definitiva que estamos haciendo durante todo el día de hoy en COPE Más Málaga, desde Torre del Mar, desde este Centro Cultural Nuestra Señora del Carmen. Y vamos a acabar en un lugar que a mí particularmente me gusta mucho, como es La Caleta. Me gusta mucho por muchos motivos, porque tiene un mercadillo a pie de carretera maravilloso, porque tiene un fantástico puerto que surte de pescado fresco a más de un puesto de los supermercados donde compramos habitualmente los que vivimos en la capital, y porque además en ese puerto tiene un sitio donde se toma, según los expertos, la mejor ensaladilla rusa del mundo. Sí, del mundo, vale. Dicen, no, de España, vale, pues del mundo. Porque a los que nos gusta la ensaladilla rusa, pues estamos encantados aunque nos den premios aquí en Málaga a lugares que tienen las mejores ensaladillas. Y para hablar de esta zona, que no es otra que La Caleta, pues nadie mejor que su teniente alcalde, David Segura. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por acompañarnos en esta recta final. ¿Es verdad que La Caleta podría ser una de esas zonas del municipio de Vélez Málaga donde se concentra el mayor grado de comercio que hay en la costa de Vélez?
Bueno, creo que no. Creo que el alto grado estar aquí en Torre del Mar,
por supuesto,
comercialmente. Pero, sin embargo, yo creo el alto rendimiento o lo que es la mayor calidad, creo que sí se puede concentrar en La Caleta, ¿no? Estás hablando de un puerto pesquero que es el más grande de Andalucía, el más importante de Andalucía, más que grande, y que surte a más de 400 familias que viven por y para la pesca, ¿no? Y Caleta creo que ha pegado una alta subida, ¿no?, a nivel de calidad, porque estamos hablando del Chinchín, ¿no?, que es el restaurante con la mejor ensaladilla rusa, pero podemos hablar del asador del puerto, de la parada, del saladero, son todo que han tenido su espacio en las revistas y en los periódicos de tirada nacional, y yo creo que Caleta sí en calidad puede tener el mayor porcentaje de acierto aquí en el municipio de Vélez Málaga, que cuenta con una gran diversidad de oferta y de demanda, pero sobre todo yo creo que Caleta, teniendo el puerto pesquero, creo que del mar al plato muchas veces, que puede ser un buen eslogan, creo que está destacando en estos últimos tiempos.
Ir al puerto de la Caleta y en cualquiera de sus restaurantes probar el pescado, que es más que fresco, casi te salta desde la propia lonja, te salta al plato, como dice David, ¿no? Pero ahora, evidentemente, en Caleta estamos mirando la Navidad, ¿no? ¿También esta tarde se inaugura la Navidad en la Caleta de Vélez?
Sí, bueno, nosotros tuvimos un acto previo, ¿no? Este fin de semana pasado, que te escuché la programación, con un encuentro de coros que tuvimos aquí de la comarca, entre coros y pastorales, y dimos el pistoletazo de salida con la inauguración del Belén, que lo hace nuestra mayor allí del pueblo, y la exposición de dibujo que hace los niños y niñas del colegio. Pero sí, hoy realmente se enciende el alumbrado, ¿no? Que nosotros no solamente tenemos la Avenida Andalucía como otro de los pequeños pueblos del municipio de Vélez Málaga, sino que la entrada, la rotonda, la iluminamos, el barco que está allí como monumento también se ilumina, la plaza de la tenencia tiene su decoración, y además tenemos una sorpresita que la están montando ahora, que me lo están enviando, que es para un globo donde te sientas y te puedes hacer un selfie, y detrás tiene la tenencia de alcaldía iluminada. Yo creo que la Caleta está ganando ese protagonismo en el municipio de Vélez Málaga, porque siempre hablamos de Torre y Vélez, sin embargo creo que Caleta, no solo gastronómicamente, sino en cada evento, en cada hora, por ejemplo, hablamos de Navidades, tiene la agenda navideña, después de estos dos pueblos importantes, la más destacada, yo creo, del municipio.
Hasta el mes de enero, hasta que lleguen los Reyes Magos, ¿vamos a tener actividades al menos los fines de semana en Caleta?
Sí, lo siguiente que tenemos es, bueno, tenemos la banda de música municipal, que suele ir a todos los pueblos, viajes a mayores también tenemos, y después pues el Papá Noel, el Cartero Real, tenemos el torneo de videojuegos, y bueno, y como el resto de municipios, el plato fuerte es la cabalgata. Pero cabalgatas no hay en todos los sitios, está en Torres Maibel en Málaga, y sin embargo carrozas, el siguiente pueblo que tiene es Caleta. Y como bien has dicho, Caleta es marinera, se destaca por su puerto, y nuestra cabalgata es marinera, es decir, son barcos reciclados de la playa, abandonados, que con nuestros carpinteros municipales hemos restaurado, la hemos decorado, y cada año pues sale desde la lonja. Vienen los Reyes Magos en uno de los barcos de arrastre, que atracan allí en el puerto de la Caleta, y se montan en estas tres carrozas, que han sido barcos que han faenado, que han estado aquí en nuestra bahía, en nuestras playas.
Qué bonito.
Y que hoy en día pues tiene ese toque mágico. Y creo que sacándola ese, porque competimos el mismo día con Torre Maibel en Málaga, que es muy difícil, pues lo hacemos una hora antes, y además con ese atractivo que es marinero, que es de la costa, puedes empezar en Caleta, y ya que como el recorrido no es tan largo como los demás, puedes irte ya a Torre del Mar y a Vélez Málaga a disfrutar de una cabalgata más típica navideña.
Está claro. Bueno, pues ya veis que Caleta de Vélez también tiene su actividad navideña en esta época del año, y que ya también a partir de hoy va a decir, aunque hace ya, como decía David, se ha puesto ya el pistoletazo de salida con esos coros y esas pastorales, pero ya a partir de hoy se puede decir que oficialmente también ha llegado la Navidad a Caleta de Vélez. David Segura, gracias por estar con nosotros, por acogernos aquí en el municipio, o por acogernos en Torre del Mar en concreto, y suerte para esta Navidad, que vaya todo fenomenal.
Pues muchísimas gracias, y bueno, es un honor recibiros aquí en el municipio de Vélez Málaga.
Gracias. ¡Nos vamos! Y como siempre lo vamos a hacer con música. En el estudio central estuvo Enrique Ortiz, aquí en el Centro Cultural Nuestra Señora del Carmen, acompañándome nuestro técnico Javier Campos, quien te habló Pedro González, y el punto y seguido, la música, hoy la va a poner un actor malagueño. Escucha.
Soy Salva Reina, y una de mis canciones favoritas, pues, es muy difícil escoger una canción, entonces intento siempre sorprenderme con cosas nuevas, con cosas que estén saliendo últimamente, no quedarme estancado, y a la vez, como también trabajamos en la cochera cabaret, pues estamos al tanto de las cosas que van saliendo nuevas. Y bueno, una de las cosas más interesantes que creo que está saliendo en la escena musical malagueña últimamente, aparte de un montón de cosas, porque ahí afortunadamente creo que tenemos una excelente salud, es mucho pelo, y me gusta especialmente Verdiales del Polígono El Viso, una canción que mezcla un montón de estilos, pero sobre todo teniendo como base los Verdiales, y me parece una cosa muy malaguita y muy rompedora. Yo tenía de niño un sombrero.